Hola, bienvenidas, bienvenidos a toda la gente al podcast Estudios Culturales. Mi nombre es Toby Miller y mi invitado de hoy es
Millán Díaz, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y promotor del Laboratorio de Economía Social.
Muchísimas gracias por reunir con nosotras de hoy. Y quisiera empezar preguntándote sobre lo que está dinamizándote, preocupándote, interesándote esos días actualmente.
Pues suele ser general lo que va detrás. Actualmente estoy muy, muy implicado en el funcionamiento de la universidad. Estamos actualizando todas las normativas de la universidad por las leyes que se están aplicando. Y entonces estoy implicado en el entendimiento de que la universidad es como una cooperativa de trabajo para los profesores, en que el profesorado principalmente somos quienes decidimos en muchos casos cómo funciona la universidad y cómo queremos que funcione. Y es un poco trasladar en lo que investigo, que es en el ámbito de las cooperativas, el ámbito del protagonismo en la economía, de las entidades que favorecen ese protagonismo a través de la economía social y solidaria, trasladarlo a nuestro ámbito de actuación, que es la
Del
universidad.
campus a sí
Eso es.
mismo. ¿Y podrías explicar un poco para nosotros este concepto de la fábrica social, la oficina social, la cooperación social, etcétera, etcétera, ¿no? La economía social, de hecho.
En nuestro caso hablamos de economía social, que quiere decir, o es un modelo empresarial económico que trabaja a partir de una serie de valores para el interés o colectivo o el interés mutuo de quienes participan o ambos dos, ¿no? Trabajas para ti mismo o para tu equipo y para la sociedad. Entonces, eso da lugar o ha dado lugar a una serie de organizaciones, de formas jurídicas, en el caso de España, que les determina esta función, ¿no? Y trabajan a partir de unos principios y valores que se supone que tienen en su actividad económica. Entonces, nosotros lo llevamos al ámbito de la economía y se le suele poner el apellido de economía social. Hay algunos investigadores que no conocen este ámbito que dicen que es un poco tautológico hablar de economía y social, porque es una ciencia social, es un ámbito social, pero es cierto que cada vez más está bien marcado y está bien definido eso como aquellas entidades que buscan ese interés general per se o el interés propio de sus integrantes, ¿no?
Entonces hay una diferencia, supongo, entre esa actitud o este intento y la economía neoclásica con su concentración en la idea del narcisismo del consumidor, consumidora, como modelo para la teoría del negocio.
Eso es el negocio, la actividad económica se presupone un medio para un fin mayor, ¿no? Digamos, en vez de lo que solemos explicar también en clase, en el aula, es que los modelos neoclásicos, el objetivo es maximizar el beneficio y utilizan como medio el recurso humano. Aquí cambia la lógica. El objetivo es el bienestar de la persona y su comunidad, el entorno en el que está, el planeta, y como medio utiliza el beneficio económico que es necesario para mantener una actividad económica. Eso no solo es una cuestión de principios, o sea, de marcártelo como principio, sino que tiene consecuencias en cómo haces la actividad económica, ¿no? En qué consecuencias. Un ejemplo que me gusta siempre poner es en el ámbito de dar crédito, en el ámbito bancario. El dar crédito significa, cuando se lo dices a alguien, que le das confianza, ¿no? Te doy créditos, te doy confianza. Entonces, hay ejemplos en experiencias prácticas de la economía social, ¿no? Este es un ámbito que viene mucho de la práctica hacia la teoría. ¿Cuándo hay que dar un crédito? Pues cuando se necesita. Buscaremos las garantías, los seguros necesarios para que asegurar que nos lo devuelvas, porque queremos seguir dando préstamos. Pero si lo necesitas, ahí buscaremos la manera de. El objetivo es dar ese préstamo, ¿no? O ese crédito. Poner a la persona en el centro y mantener un beneficio económico, una viabilidad económica suficiente, pero que no sea el fin, el maximizar por maximizar, ¿no? Es preguntarnos siempre para qué. El para
¿Para
qué.
qué y para quién y todo
Eso
eso?
es.
Sí,
Para
sí.
quién hacemos la actividad económica, para quién conseguimos los beneficios, quién se queda con los beneficios.
Sí. Y Quisiera preguntar sobre la recepción, la audiencia, el público aquí en Zaragoza, dentro de una facultad de economía y de business, etcétera, etcétera. ¿Los alumnos, las alumnas están de acuerdo con este intento suyo de considerar cuestiones aparte de maximizar su utilidad, ¿no? ¿Entienden el valor o son más conservadores, ¿no?, de la tradición anti-Keynes, anti-Marx, etcétera, etcétera?
No son anti nada porque no saben. O sea, muchas veces no tienen suficiente... no somos capaces de explicarles, ¿no? Muchas veces es nuestra culpa el que no les damos una diversidad de conceptos suficiente. Pero sí es cierto que les suena raro, ¿no? Les suena a priori muy naïf, muy hip, porque durante... nosotros tenemos una asignatura en cuarto del grado de Administración de Empresas, que es Dirección de Entidades de Economía Social, en el que intentamos explicar esto. Antes no han oído hablar de cooperativas, de empresas sociales, de centros especiales de empleo para personas con discapacidad. No han oído hablar nunca de ellas, quizá en la asignatura de Derecho, para pillar en el examen, ¿no? Para que la pregunta difícil del examen. Pero no han oído hablar nunca, entonces hablarles de esto les suena muy extraño. De hecho, esta asignatura, le hemos cambiado ya hace varios años, la dinámica para que experimenten qué es la economía social. Es decir, explicar estas formas jurídicas, esta forma de funcionar a través de una explicación con un PowerPoint en clase, es muy aburrido. Entonces, si encima te aburre algo que no conoces, no vas a querer, no te va a gustar. En cambio, experimentar, nosotros les hacemos desarrollar, ¿no? Pasamos de la teoría, la tienen disponible en la plataforma virtual, etcétera, pero les hacemos, están un mes preparando, o sea, están preparando un proyecto y durante un mes no hay clase, sino que tienen que ponerlo en marcha con usuarios reales. Entonces tienen que asegurar que es sin ánimo de lucro, tienen que asegurar que tienen usuarios reales, que tiene algo de innovación social y que tiene impacto social positivo a poder ser. Entonces lo experimentan y una vez que vuelven al final del semestre al aula a presentar los proyectos, ahora es cuando les decimos, pues, y ahora la economía social es esto, ¿cómo lo llevamos a la organización, a la planificación? Y ahí se ilusionan, ¿no? Ahí sí que le ven sentido, entienden el por qué funcionan este tipo de organizaciones, que el altruismo es un recurso que funciona, que hay gente que hace cosas sin esperar nada a cambio, cosa que en esta facultad no solemos explicarlo, ¿no? Le resulta muy extraño, pero ¿cómo voy a conseguir un proyecto de cocina? Que un cocinero, si nosotros sabemos cocinar, ¿cómo va a querer un cocinero? Bueno, pues envía un correo, pregunta a tu gente cercana, que quizá conozcan a alguien, y descubren que hay gente, que hay bibliotecas, que hay zonas o hay recursos municipales donde pueden pedir una cámara de vídeo, donde pueden pedir, o sea, que hay como cosatecas, ¿no?, para poder acudir a solicitar recursos que no tienen disponibles y que van a necesitar solo para esta vez. Se sorprenden de que eso exista, porque no les entra en la concepción materialista, utilitarista de pago por algo.
Yo intento siempre explicar a mis alumnos, que el socialismo está en todas las partes. La educación pública, el derecho de alfabetizarse, las paradas o las estaciones de tren, la telegrafía, ¿no?, la telefonía y los correos. Originalmente a causa de la idea de socializar riesgo, compartir beneficios y riesgos en una manera pública, que es normal, es una parte de la vida. Lamentablemente ahorita en el servicio del capitalismo, pero con una historia y de vez en cuando una contemporaneidad que está continuando. Estoy pensando en la nube, ¿no? Y la nube, que es diferente que las fuentes de energía tradicional, porque es casi invisible, ¿no? Y supuestamente privada, pero realmente está recibiendo subsidios en billones de dólares, ¿no?, para establecer su espacio en un estado, una ciudad o algo así, ¿no? Que socialismo es en todas las partes, lamentablemente eso sí es en favor de los billonarios, pero ya está, es normal. No es una tradición radical, pero también una tradición que es una parte de la vida de su familia. de su formación. Es mi intento, ¿no? En el contexto de este teléfono, ¿no? Yo digo, este teléfono es un teléfono smart, es el producto del Pentágono. El Pentágono ofreciendo un montón de dinero a las universidades investigativas en los Estados Unidos para desarrollar casi cada parte con CERN del teléfono smart. Y después de utilizarlo en el servicio del ejército norteamericano, dar los resultados al capitalismo. Entonces, este teléfono no es gracias a Steve Jobs o algún genio o de capitalismo, es gracias a los investigadores, las investigadoras universitarias y el dinero público, estimulando, como siempre, el capitalismo. Perdón por mi mansplaining, pero creo que es importante enfatizar a los alumnos que esta es una realidad de sus abuelos, de sus papás y de ellos, de ellas. ¿Vale?
De hecho, nosotros nos organizamos aquí en España en el ámbito de la investigación en economía social. Está mayoritariamente gestionada alrededor de una asociación científica que se llama CIRIEC, que viene de Bélgica, que significa Economía Pública, Social y Cooperativa. E intenta recoger, de hecho en este país, en España, está enfocada más hacia el ámbito de la economía social, pero por ejemplo en Alemania está muy enfocada hacia el ámbito de la economía pública. Entonces la idea es que el ámbito colectivo, o sea, la economía colectiva, tiene distintas formas de hacerse práctica. Entonces, en los ámbitos más complejos, más institucionalizados, entra la parte pública como una forma de institucionalizar lo que ya era colectivo. Y en el ámbito de la economía social, digamos que es una economía colectiva privada. Es decir, de hecho se habla, cuando se hacen de las colaboraciones público-privadas, se pueden hacer colaboraciones público-cooperativas, público-sociales, en el sentido de que puede ser una administración pública la que pone los recursos, pero que no sea la iniciativa privada única a la que gestiona, sino que es la iniciativa privada colectiva, que no es estatal, no es de la administración pública. Entonces, y que los ciudadanos, la ciudadanía es capaz de organizarse para gestionar un servicio público y dar resuelto, pero desde el ámbito privado, digamos.
Entiendo, entonces hay una tradición en parte anarquista y no simplemente socialista en las tradiciones.
Ahora ya no se sabe si es socialista, anarquista o qué, pero sí.
Pero la idea de organizarse es parte del Estado, ¿no? Es una tradición más anarquista que socialista, yo creo, ¿no?
Sí, podría ser, ¿no? Pero la idea es de que el colectivo está detrás, no es el individuo el que resuelve sus problemas de manera individual. De hecho, se habla de emprendimiento colectivo frente al mito, ¿no? Del emprendedor hombre que es eso, perfecto, que es capaz de salvar todo, sino decir, mira a ver que igual el emprendimiento colectivo te permite atender mejor las necesidades.
La cosa irónica es que sí se está leyendo con mucho cuidado Adam Smith, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, han entendido todas estas cosas. Han aceptado la necesidad de tener varias cosas y ponerlas fuera del mercado. Y aceptar la necesidad por conocimiento colectivo, acción social, etc. Eso fue una norma, pero la propaganda es otra.
So, hay que leer a Adam Smith completo, ¿no? No solo el mito de la mano invisible, sino de los valores, los espíritus que había detrás.
Totalmente. Entonces, la ilustración escocesa fue muy avanzada en este sentido. Bueno, ¿cómo está la recepción de las ideas de tu grupo y otros grupos por los economistas, digamos, ortodoxos?
No nos importa. funcionamos muchas veces en paralelo.
A un lado.
No hay.
Entonces, ustedes deben entender lo que hacen, ellos no deben entender lo que hacen, ustedes.
Eso ocurre en muchos casos, ¿no? En la facultad tenemos un espacio, yo creo que hemos conseguido tener suficiente visibilidad, hacer un pequeño ecosistema a través de las distintas estructuras que tiene la universidad, grupo de investigación, asignaturas, cátedras de empresa, ¿no? Institucionales vinculadas a estos temas. Tenemos un buen contacto con el sector, pero es cierto que somos minoritarios y un poco extraños. Dentro del contexto, no somos ortodoxos, nosotros también venimos del ámbito empresa, más que del ámbito economía pura, ¿no? Entonces, uh-huh. No somos tanto macro o micro
llamada,
como uh-huh, del ámbito sí. más eso, de otros modelos empresariales que existen funcionando, que dan alternativas, que existen en la economía. De hecho, intentamos convencer a nuestros compañeros de departamento, que no siempre es tan fácil, de que tienen que hablar de otros modelos económicos, como es la sociedad cooperativa. Por ejemplo, es como si en la Facultad de Biología solo hablásemos de mamíferos, lo que hacen ellos. Explicar solo empresas capitalistas, sociedades anónimas, limitadas. Es decir, hay más diversidad en la naturaleza uh-huh. empresarial. Explica otros modelos que pueden ser útiles, además, para desarrollar actividad económica.
Listo, excelente. Y en términos de la situación intelectual en España, ¿hay sitios importantes para estudiar economía social? ¿Hay universidades?
Sí, Valencia es el polo principal, tanto la Universidad de Valencia como la Politécnica de Valencia, tienen, que de hecho es donde está la sede de esta asociación científica de CIRIEC, tienen una realidad muy, muy viva a nivel de investigación. Tienen un máster, tienen un programa de doctorado para poder desarrollar investigación. Tienen un nutrido grupo de investigadores en distintas ramas, sociología, economía aplicada, empresa, derecho, para que investigan distintos ámbitos de esta realidad, con la Universidad Politécnica en el ámbito más agrónomo, más de cooperativas agrarias, también lo investigan. Y tienen una realidad del sector con el que están muy, muy en sintonía, que también ha sido muy, muy rico, ¿no? Grandes cooperativas como puede ser Consum, que es un supermercado cooperativo bastante implantado en la Comunidad Valenciana. Hay cooperativas eléctricas históricas que allí en la Comunidad Valenciana surgieron, y de hecho se ponen ejemplos de gestión de bienes comunes, ¿no? Elinor Ostrom, primera mujer, premio Nobel de Economía, lo destaca en cuando hace una relación de experiencias prácticas internacionales, es el Tribunal de Aguas de Valencia, por ejemplo, o las cooperativas eléctricas que se han desarrollado allí, o sea, como que tiene una tradición histórica muy potente y la han desarrollado también vinculada con la universidad, ¿no? Tenemos Mondragón, que es el ejemplo de... Tiene una universidad propia. Un
ejemplo mundial, muy famoso.
Ejemplo mundial en el ámbito del cooperativismo, que es bandera, ¿no?, de la economía social. Y tiene una universidad que tiene eso, desarrollo. Su ámbito no es tanto investigador, como quizá investigación aplicada o trabajo con las empresas, pero también desarrollan esa parte y tienen estudios de posgrado y de doctorado útiles para desarrollar
estudios. Qué rico, qué rico. Y para cambiar la dirección un poco hacia el estado de la economía española, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuáles son las...? Sí, nuestro hermano Juan está, pero de una manera irónica, yo creo, ¿no?
Depende a quién miremos, ¿no?
Entiendo, sí.
Depende a dónde queramos ver. Si vemos los datos generales que salen en los medios de comunicación, la cosa no va tan mal. Si profundizamos un poco, pues hay un 25% de pobreza infantil. No va bien la economía en ese ámbito, ¿no? Si enfocamos en el ámbito de la vivienda, pues lo mismo, depende para quién, va bien o va mal. Cada vez hay más dispersión en la riqueza y se generan más brechas de riqueza en España. Si nos fijamos en las grandes macromagnitudes, pues no vamos tan mal. Entonces, depende...
Entiendo. Para ofrecer otra pregunta de la misma dirección, hay oligarquías muy potentes aquí, de familias tradicionales, que ya dominan muchas cosas. La otra cosa que me interesa mucho es que el otro día estuve compartiendo con mis alumnos, una lista de las personas más ricas del mundo y de España. Las personas más ricas del mundo en general son de software, de tecnología, de medios. En España es más a través de la economía tradicional, ¿no? Puede ser agricultura, pero también construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que en ese sentido, cuando estoy intentando entender la riqueza actual en España, es un poco como una foto de la riqueza de los Estados Unidos y de Gran Bretaña de hace 50 años. No es decir una cosa mala, pero es decir que parece que no hay mucha inversión o mucho éxito en las nuevas áreas llamadas de la economía aquí en España. ¿Es correcto?
Sí, no. Es correcto. La riqueza en España, los grandes empresarios en España están vinculados a su vínculo con el Estado. A contratas públicas o el ámbito de la construcción, ¿no? Que tiene mucho que ver con la política de fomento del Estado, las eléctricas.
Real Madrid.
Entre otros, podría ser en el ámbito de las eléctricas, ¿no? Que también son concesiones administrativas que vienen, ¿no? de épocas anteriores. Entonces, no hay mucha innovación o también nuestra ubicación, ¿no? Dentro de la cadena sectorial de cómo distribuimos las economías, ¿no? El turismo es servicios básicos, y tiene mucha vinculación.
Sin mucho valor
y tiene mucho vínculo con la construcción, ¿no? Con la construcción de hoteles, de edificios. Entonces tiene esa vinculación constante con la construcción, que es donde somos muy buenos en España, ¿no? Nuestras empresas se exportan y salen. El ámbito bancario, a raíz de muchas familias potentes que habían hecho riqueza en este ámbito, ¿no? Quizá el que más llame la atención pueda ser, ¿no? en el ámbito del textil, que también somos líderes y no es algo que esté directamente vinculado a priori con el Estado, pero sí que es cierto que quizá ahí es el aprovechar un tejido que ya existía, saber organizarlo, ¿no? Ahí sí que hay cierta innovación. Al menos en cómo organizarlo con lo que haya detrás.
Entiendo. Y por supuesto, estas áreas económicas importan muchísimo. Y se puede tener toda la innovación en el mundo, pero ya se necesita construcción, autopista, sistemas de tren, bla, 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 ¿no? estas cosas importan. El problema es clientelismo, desde mi perspectiva. Porque me parece que como en América Latina o en Asia, hay mucho clientelismo aquí en España, ¿no? En donde hay una tradición, en donde hay alianzas entre el Estado y algunas familias, y las personas involucradas reciben no necesariamente la mordida, pero reciben los beneficios de su posición en el sistema de clase social, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, se puede entender la idea neoliberal de más competencia, ¿no? De más individualismo y menos concentración en las familias tradicionales, las industrias tradicionales, y más concentración en el individuo que puede ofrecer innovación. Políticamente e intelectualmente no estoy de acuerdo con esta posición, pero de vez en cuando puede ser como en Schumpeter, ¿no? Destrucción creativa.
Eso en España no se aplica. Debería aplicarse más, ¿no? Si aplicásemos los estándares que te explican, ¿no? Que explicamos en esta facultad, por ejemplo, de economía, debería existir, pero es cierto que después se descubre que es un mito, ¿no? La meritocracia que intentamos vender a través de la competencia, ¿no? Y de que el mejor es el que llega no es cierto. Hay que tener una base de partida interesante para poder fracasar varias veces y que la buena, ¿no? Y llegar a la opción buena. Si no puedes fracasar más que una vez.
No, entiendo que la meritocracia, por supuesto, es un mito peligroso, de hecho. Pero por otro lado, la idea de abrir el sistema un poco es bonita, ¿no? Para ofrecer más oportunidades a los colectivos, a la solidaridad laboral, a las iniciativas obreras, ¿no?
Sería lo suyo, ¿no? El poder hacer realidad la economía de mercado de verdad y poder competir en igualdad de condiciones, que no haya barreras, ¿no? A la entrada, como pueda ser a través de una administración que te pueda cortar o abrir espacios. Eso cuesta hacer. Y solo es muy difícil, ¿no? Individualmente es muy difícil.
Y en términos teóricos, ¿quiénes serían los teóricos, las teóricas más importantes para ustedes? ¿Hay nombres conocidos? ¿Carlito Marx, por ejemplo? ¿O algo así?
Como, como decía, la realidad viene más desde la práctica y la intentamos llevar hacia la teoría. Ahí nosotros sí que tenemos quizá un par de referentes, o a mí me gusta destacar un par de referentes. Uno es Elinor Ostrom, como decía, la primera mujer que consiguió el...
Que ganó el premio Nobel.
Eso es, por su, lo que planteaba es desde la economía institucional, que hay una alternativa entre el mercado y el Estado, hay una alternativa que es la gestión común de los recursos, ¿no? Recursos que no sé, lo que dice la tragedia de los comunes es que se sobreexplotarían, entonces que por eso o acudes al mercado para regularlos o tiene que haber un papá Estado que lo gestione, y lo que dicen que hay muchos recursos que funcionan y cómo se puede organizar colectivamente la economía para atenderlo.
Listo.
Otro autor al que suelo acudir es Prior Kropotkin, que habla del apoyo mutuo, naturalista, ¿no?
Como príncipe anarquista o algo, ¿no?
Sí, él es anarquista en su fundamento, pero digamos que lo que plantea es que la evolución de las especies, él es un naturalista en su análisis, la evolución de las especies no se basa en la competencia, como decía Darwin, sino que se basa en la capacidad de cooperación de las especies. Pues aquellas especies que son capaces de cooperar son las que más se han mantenido. De hecho, los seres, lo que acaba haciendo en su libro más conocido, ¿no?, que es ese de apoyo mutuo, es que el ser humano, no somos los más rápidos, no somos los más altos, los más fuertes, no tenemos las garras más afiladas, pero somos los que mejor hemos sido capaces de cooperar para el bienestar de la especie. Entonces, que esa cooperación es la que consigue, igual que las abejas, ¿no?, va poniendo distintos ejemplos de cómo se puede cooperar, y eso conlleva a la continuidad de la especie y el éxito de los proyectos, ¿no? Hay otra autora en el ámbito más biológico, más eso, microbiológico, Lynn Margulis, habla también de que la cooperación, ¿no?, las simbiosis entre especies o entre células a nivel microbiótico, tiene que funcionar. Entonces, que la cooperación estaba presente antes de la actividad económica, ¿no?, y es la que nos va, de la actividad económica capitalista que conocemos, y es la que nos debería, lo que asegura que siga funcionando. De hecho, por ejemplo, volviendo a nuestro ámbito de estudio, que son las cooperativas, hay ejemplos de cooperativas que llevan más de 100 años, ¿no? Se pone en cuestión, una de las preguntas que se suele hacer en nuestro ámbito es si son tan buenas las cooperativas cuando intentamos explicarlas, ¿por qué no hay más? Bueno, no hay tantas porque el ecosistema no es el mejor para desarrollarse, tienes que desarrollarte en un medio hostil, la cooperación frente a la competencia, hay medios donde
ganas. Creo que es el chingón, yo creo, la colaboración como alternativa a la competencia o una mezcla de estas cosas, porque, por ejemplo, en Gran Bretaña y en los 70, sobre todo los 80, Margaret Thatcher decidió atacar a sociología, porque sociología fue como la casa marxista y feminista y guácala, desde su perspectiva. Lo que pasó es que estos sociólogos y sociólogas estaban buscando empleo y fueron a las escuelas de management, de business, porque los economistas neoclásicos no tenían ninguna pinche idea sobre la etnografía laboral, la experiencia laboral, la realidad en las corporaciones grandes de colaboración como la clave de lo que estaban haciendo. Ninguna idea. Y los alumnos, las alumnas, estaban preguntando, pero ¿cómo está trabajando en un negocio? Es irrelevante. Necesitan entender el modelo neoclásico, ¿no?, de el individuo y su narcisismo. No, pero estamos en un grupo de 50. ¿Cómo se organiza el trabajo? ¿Qué? Etcétera, etcétera. Fue muy interesante. Es por eso que fue el nacimiento de Critical Management Studies, ¿no? Los estudios críticos de management, que llegó a ser ponente a causa de la familiaridad con la realidad de las hormigas o las trabajadoras o la gente, ¿no? Entonces creo que es una alternativa bastante valiosa e importante, ¿no? Bastante. Y última pregunta, si puedo, es preguntarte sobre tu agenda investigativa. Lo que estás haciendo, lo que quieres hacer, como individuo, pero también en el grupo.
Como grupo intentamos diagnosticar, una de las líneas que estamos llevando, en la que estoy yo implicado, es diagnosticar estos modelos organizativos que normalmente están muy ocultos incluso dentro de la propia economía social, ¿no? No hay tantas estadísticas sobre los datos, hay que mejorar esos datos. La última investigación en la que estamos, que yo creo que va a abrir una línea bastante interesante, es, en este sentido, profundizando en esto de la cooperación, la intercooperación económica entre las entidades. Es decir, si estas entidades tienen unos valores que se supone que se creen y que se supone que quieren cuidar, en su actividad económica habitual deberían utilizar como proveedores a otras entidades que también respetan estos valores para que juntos alcancen una densidad mayor, una mayor fortaleza, ¿no? Y unos se retroalimenten con otros. Entonces, lo que hemos hecho, hasta ahora no se había sido capaz, es analizar los intercambios económicos que se realizan de cliente a proveedor entre este tipo de entidades. Entonces, hemos hecho una investigación pequeñita, proyecto piloto, aquí en Zaragoza, con varias asesorías que nos han, con las que hemos intercambiado los datos económicos de entidades de economía social, asociaciones, fundaciones, cooperativas, y ver cuál es el porcentaje de compra que realizan a entidades con esas mismas características, ¿no? Y nos sale que hay un 10% de entidades en número y un 15% del volumen total de compra que realizan, lo realizan este tipo de entidades. Entonces, la idea es ampliar este estudio, y eso es lo que estamos trabajando ahora, una vez que hemos visto que puede ser interesante, que tenemos las herramientas técnicas, el software para anonimizar los datos y que todo se cumpla con la legalidad y con la necesidad de confianza en esos datos, queremos ampliar el estudio con el objetivo de ver las cadenas de valor que se generan en determinados cliente-proveedor, en determinadas industrias, y ver, hay un autor brasileño muy interesante que se llama Euclides Mance, que habla de los circuitos económicos solidarios, de generar una especie de mosaico en el que podamos ser capaces de cruzar clientes con proveedores, identificar en qué ámbitos o no hay alternativa de economía social y con los datos, viendo los datos económicos, podría ser rentable montar un proyecto que cumpla estos valores. Aquellos que utilizan o que tienen proveedores de carácter no de economía social, pero que podrían acumular su capacidad de compra y tener mayor poder de mercado y pedir mejores condiciones a sus proveedores capitalistas, ¿no? Y incluso aquellas facturaciones que permitirían dividir una entidad en dos para atender mejor al mercado, por ejemplo, reduciendo la mitad el tiempo de trabajo, ¿no? Es decir, no necesitas trabajar tanto, con esta facturación es suficiente para vivir. Si quieres trabajar la mitad de tiempo, divídela en dos. Entonces, estamos trabajando en eso lo hemos hecho en proyecto piloto, pero el objetivo es ahora incrementarlo a través de otros proyectos y que participen más entidades.
Y gracias por tu tiempo, profe. Para terminar, ¿quisieras añadir algo a nuestro discurso hasta este momento?
Añadir que creemos que la economía social, y por eso montamos este laboratorio de economía social, tendría que formar parte de la educación económica de nuestros estudiantes y de estudiantes de derecho. No puede ser que pasen por una facultad económica, pasen por una facultad de derecho u otras facultades y no conozcan que es una cooperativa, que es una entidad social. No deberían poder conseguir el grado en ADE, ¿no? o en economía. Tenemos ahí el debate de si poner un cartel el año que viene para pedir a los estudiantes que se unan a este laboratorio de economía social, diciendo que si quieres ser algo más que graduado en capitalismo, vente al laboratorio de economía social, ¿no? En ese sentido de ofrecer otras alternativas.
Perfecto, mil gracias, profe.
A ti, un saludo.